En la entrega anterior, Dormancé alcanza el orgasmo y eyacula en el interior de Eugene. Yo también, querida, me siento morir, lo juro, exclama la muchacha. Dormancé, cansado, les dice: conozco una infinidad de jóvenes de su edad a quienes nada podría comprometer a gozar de manera diferente. Solo la primera vez es costosa. Después de haberlo probado, ya no se quiere otra cosa. Estoy agotado, déjenme retomar aliento, al menos por unos instantes. He aquí a los hombres, querida. Apenas nos miran cuando se han saciado. La extinción de sus deseos los lleva a la repugnancia, pronto al desprecio, comenta Madame de Saint-Ange, a lo que Dolmansé responde que no es verdad, y que ellas dos están para los homenajes, sea cual sea el estado en que se encuentre un hombre. Tras esta consumación, ambos continúan explicando a la joven iniciada algunas de las reglas del libertinaje que ellos siguen a rajatabla y que guían sus vidas. A medida que ello sucede, Eugene comienza a excitarse, cuestión de la que ambos se dan cuenta. A socorrerla, señora, ¿o es que dejaremos acabar a esta niña sin ayudarla?, propone Dolmansé. Eso sería injusto, responde Madame de Saint-Ange. Atiéndala por delante, señora, mientras yo con mi lengua rozo el lindo agujerito de su culo, al tiempo que le doy ligeras palmaditas en las nalgas. Es preciso que acabe entre nuestras manos de este modo, al menos 7 u 8 veces, les dice Dolmansé. Por la posición de ustedes, mis queridas, veo que pueden chuparme el miembro por turno. Excitado así, intervendré con más energía en los placeres de nuestra encantadora alumna. Eugene se avanza a la señora, toma el miembro de Dolmansé y lo lleva al interior de su boca. Este pregunta si cuando llegue la descarga, la joven tragará con ella, algo que la señora sí asegura. Si no fuese así, exclama Dolmansé, no se lo perdonaré, señora. Un castigo ejemplar. Le juro que será azotada hasta hacerla sangrar. Dolmansé, llegando al éxtasis, se dirige a Madame de Saint-Ange. Señora, atienda mi culo. Se ofrece a usted. ¿No ve cómo se abre? ¿No ve cómo clama por sus dedos, señora? Esta introduce sus dedos en el mismo. Los mete usted hasta los nudillos. Finalmente Dolmansé vuelve a caer rendido por el placer después de eyacular en la boca de Eugene. Mi querido y adorable maestro, no perdí una gota. Béseme, por amor querido. Su leche está ahora en el fondo de mis entrañas, exclama Eugene. De repente alguien llama a la puerta del tocador. Madame de Saint-Ange niega con la cabeza. Considera que la presencia de su hermano es una imprudencia. Eugene se siente traicionada y marcha a esconderse. Nada tema, Eugene. Solo trabajamos por sus placeres, responde Dolmansé. Y pronto vamos a convencerla. Acércate, hermano mío, y ríe de esta pequeña que se esconde para que no lo veas, concluye Madame de Saint-Ange.
She's my woman of gold, she's not very old, uh-huh.
Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 150 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía en todas sus variantes y según para quién sus perversiones. Muchas gracias por acompañarnos, sois muy amables. Programa especial tanto por el número redondo como por ser el último de la cuarta temporada. Y ya podemos anunciarlo, a mediados de septiembre Labios Entreabiertos regresará en la que será su quinta temporada. Os anunciaremos la fecha concreta en el perfil del programa. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, aquí será cuando anunciemos el regreso, repetimos, a mediados de septiembre aproximadamente. Y también desde iVoox y Latina VOOX. Hemos iniciado el programa con el capítulo número 15 de la obra Filosofía de Tocador del Marqués de Sade. En el primer contenido del programa hablaremos de cómo es eso de ver porno en pareja. ¿Es posible unificar gustos y criterios? Bien, pues lo sabremos enseguida. En el segundo de los argumentos de la madrugada hablaremos de una cuestión que con solo mencionarla pone los pelos de punta, la rotura de pene. Sí, chicas y chicos, el pene puede romperse. Y con el último tema del programa también concluiremos la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, en la que os mostraremos cuál fue el final de esta revista tan particular. Bien, estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Os interesan? ¿Queréis acompañarnos? ¿Sí? Pues venga, comenzamos. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. Chicas, chicos, hemos de suponer que sois consumidores de pornografía en mayor o menor medida. ¿Y vuestras parejas? Hemos de suponer que también. ¿Lo hacéis juntos o por separado? ¿Cómo es el disfrute de la pornografía en pareja? Bien, a estas preguntas intento responder Tim Noble, en su artículo Lesbianas cubiertas de chocolate y fetiches inconfesables, ¿cómo ves porno con tu pareja?, que firmaba para Vice. Bien, para dar respuesta a ello, Noble entrevistó a dos parejas y a una mujer que acababa de quedarse soltera con el objeto de saber cómo influye el porno en las relaciones de pareja. A continuación os ofrecemos unos extractos de dichas entrevistas. La primera de las parejas estaba formada por Hannah, de 26 años de edad, y Jake, de 24. Era una pareja joven que hacía poco tiempo que vivían juntas en un piso de alquiler. Decía Hannah, «Llevamos casi 4 años y medio de novios, pero vemos porno por nuestra cuenta, al menos yo, y supongo que Jake también». Este último responde, lo veo solo, pero no tanto como antes. No sé si es por la edad o por la falta de tiempo, pero ya ni siquiera intentamos ver vídeos porno juntos. ¿Por qué no los veis juntos? Lo intentamos, pero no funcionó. Al principio era incómodo y después nos gustó. Veíamos vídeos de temática bondage para sacar ideas, pero es tan peliculero y falso que le restó valor a la experiencia. Cuando estamos juntos, nos centramos en nosotros y los dos nos sentimos muy bien así, respondía Jake. Por su parte, Hannah decía: «Siempre hemos sido muy abiertos con lo que nos excita y nunca nos hemos sentido avergonzados ni hemos guardado secretos. Pero creo que los dos queremos que nuestras fantasías sigan siendo eso, fantasías. Hay cosas que nos gustaría ver o hacer, pero con otra persona. Creo que ver porno y masturbarse es muy diferente a estar con la persona que amas. La lujuria es natural y el porno es una forma de desahogarse sin engañar a tu pareja». ¿Cómo sois de abiertos con lo que le gusta ver en privado a cada uno? Mientras sea solo una fantasía, creo que es sano que la guardemos en secreto, respondía Hannah, mientras Jake decía: «No hablamos sobre eso y creo que no lo necesitamos. No le pregunto qué ha comido todos los días y tampoco con qué se ha masturbado». ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a vuestra vida sexual? Jake responde: «Cuando empezamos teníamos ganas de mezclarlo todo y nos fue muy bien en esa época, pero no duró mucho y se volvió negativo. A los dos nos gustan cosas muy diferentes y a veces eso causaba más problemas de los que solucionaba. Por eso decidimos que lo mejor era ver porno por separado. Tampoco lo anunciamos, fue más bien algo tácito. Aunque no nos molesta que el otro vea porno, puede tomarse como una pequeña traición. Por eso no lo decimos. Al menos esa es mi conclusión». Megan era una chica de 25 años de edad que salía de una relación. Comentaba: «Al principio veía porno a sus espaldas en nuestro piso cuando trabajaba como autónoma. Solamente me pilló en flagrante una vez. Logré cerrar el buscador en el último minuto y traté de actuar con normalidad, pero era muy obvio. Después de un tiempo creí que quizá ver porno juntos nos ayudaría y le propuse la idea durante la cena mientras veíamos la tele. Había pensado en eso toda la semana y decidí que nada podía ser peor que seguir con la vida sexual aburrida en la que nos habíamos estancado. Cuando se lo propuse no mostró reacción alguna, siguió viendo la televisión y dijo: «Sí, ¿por qué no?». Lo intentamos esa noche. Fue muy raro porque fue muy normal. Él estaba muy concentrado en el sexo, pero no prestaba demasiada atención a los vídeos, ni siquiera los vio. Como veía que no le interesaba, supe que algo iba mal. Lo ignoré y seguí como si nada. Un día tenía el portátil abierto y desbloqueado. Revisé su historial de búsqueda y me di cuenta que había buscado unos vídeos demasiado extraños, entre comillas. Nada ilegal, solo veía vídeos de fetichistas. Primero encontré cosas de bondage y un vídeo de pies. Pero el que más me sorprendió y se me quedó grabado y que no he podido encontrar era el de tres mujeres cubiertas de una masa viscosa verde, como la que usaban para llenar piscinas en las que metían a las celebridades en los programas infantiles. Eso era lo que le gustaba, un trío cubierto con una sustancia viscosa de color neón. Sé que hay cosas mucho más raras, pero debo admitir que fue un shock para mí». Amy y Duncan eran otra pareja joven de 20 y 22 años respectivamente, que no tuvieron dudas en compartir el visionado de contenidos eróticos. Decía Duncan: «Amy lo sugirió y yo le dije, venga va. Después hablamos de los beneficios de verlos juntos y decidimos hacerlo. A veces las cosas que yo veo son muy raras para ella, pero siempre lo hablamos. En general ha sido algo muy positivo. Llevamos dos años haciéndolos, casi la mitad de nuestra relación». Amy comentaba: «Vemos porno juntos una o dos veces por semana. A veces lo usamos simplemente para ambientar y otras le prestamos mucha atención. Aunque en realidad todo depende de lo ocupado que estemos o las ganas que tengamos de hacerlo ese día. Nunca hemos hablado sobre si aún vemos porno solos, pero creo que es mejor mantenerlo en secreto». Por su parte, Duncan comentaba: Creo que después de 2 años ya somos muy abiertos con respecto a las cosas que nos gustan. La mayoría de los vídeos que vemos son sobre personas que comparten, entre comillas, a su pareja o de cómo el tío mira a su novia mientras está con otro. También vemos vídeos de niñeras, amas de casas o jardineros. Es raro porque no me gusta la idea de compartir mi pareja, pero con el porno es diferente. Amy comentaba, la primera vez que lo intentamos no fue incómodo porque estábamos borrachos. Recuerdo que vimos en la mitad de algo muy tranquilo para poner ambiente y después nos centramos en copiar posturas, lugares, ataduras, etc. Siempre me ha gustado ese tipo de cosas y ahora es mucho más común desde que salió 50 sombras de Grey. Duncan también comentaba, no siempre vemos porno, solamente cuando queremos variedad. Gracias a eso, ahora somos más abiertos cuando hay que hablar sobre nuestras perversiones. Y nos ha dado muchas ideas, aunque no todas funcionan en el mundo real. Intentamos usar comida, como chocolate líquido, pero fue bastante asqueroso y hacerlo en la bañera no fue muy práctico. Ah, y no creo que volvamos a experimentar con cera de velas. Y concluimos con las palabras de Amy. Ver porno hace que el sexo sea un momento importante y no una necesidad. Podemos ir a nuestro ritmo y tomarnos nuestro tiempo. Otra ventaja es que hay muchísimas cosas en internet, aunque a veces hay tanto que cuesta trabajo decidir. Bien, pues los aspectos positivos y negativos de ver pornografía con la pareja, gracias a los testimonios que nos ofrecía Tim Noble en su artículo Lesbianas cubiertas de chocolate y fetiches inconfesables, cuando ves porno con tu pareja, que firmaba para Vice. Y os lo hemos ofrecido aquí en Labios Entreabiertos. Estáis escuchando Labios Entreabiertos. En los últimos programas del pasado año, en concreto en el número 120, os ofrecimos un artículo titulado Lesionarse practicando sexo, en el que recuperábamos algunas declaraciones del personal sanitario que habían atendido a pacientes que habían sufrido percances físicos mientras mantenían relaciones sexuales. Al mismo le dimos un tono distendido, sin por ello menospreciar las situaciones descritas. En esta madrugada vamos a recuperar la cuestión, pero de manera más concreta y seria. Chicas, chicos, ¿habéis oído hablar de la rotura de pene? Posiblemente sí, pero tal vez existan personas que no crean posible que un pene puede romperse, así entre comillas. Pues realmente sí puede suceder. Y para hablar de ello recuperamos dos artículos. El primero, el que firmaba la redacción de El Confidencial con el título Rotura de pene, en el Reino Unido se multiplican los casos. Y un segundo artículo, el que firmaba Guillermo Alonso para El País con el título Sí, el pene puede romperse. Así sucede y así se trata la lesión más temida por parte de los hombres. El tabloide británico The Mirror publicaba que en 2019 se había alcanzado una cifra récord en lo que respecta a la rotura de pene. 164 hombres, un aumento del 38% según datos ofrecidos por la Seguridad Social Británica. Y según apunta dicho periódico, podían existir más casos no diagnosticados, puesto que los hombres suelen mostrarse reacios a acudir al médico con cuestiones como esta por vergüenza. Permitidnos que dudemos de esta última información porque se trata de una lesión muy seria y muy dolorosa. Desde el mismo departamento de la Seguridad Social Británica apuntaban que la rotura generalmente ocurre cuando el pene de un hombre se desliza de su pareja y se dobla violentamente. Por su parte, The Mirror apuntaba que un tercio de los casos se produce durante la práctica de relaciones sexuales, siendo determinadas posturas, sobre todo cuando la pareja está encima de uno, las principales causantes. Este diario recogía las declaraciones de Gordon Meyer, urólogo del King's College Hospital. Decía así: normalmente los pacientes vienen con algo que parece una berenjena magullada. La intervención quirúrgica restaura todas las funciones a largo plazo. Sin embargo, si lo dejas sanar sin tratamiento, hay una alta probabilidad de cicatrices que puedan provocar la enfermedad de Piorén, la enfermedad que causa erecciones curvas y dolorosas en el pene o pérdidas internas de sangre. Guillermo Alonso recupera en su artículo las declaraciones de Lucía Osorio, uróloga en urología hospitalaria en HM Hospitales en Galicia. Decía así: el pene se puede romper, sí, como si fuera un hueso, y aunque es una circunstancia poco frecuente, su incidencia es de 1,36 por cada 100.000 habitantes al año. Y continúa: vienen asociadas a situaciones anecdóticas que siempre recuerdas y que dan pie a comentar con compañeros de profesión. Tal es el siguiente caso. El portero de un edificio en cuyo portal se estaban haciendo reformas decidió masturbarse en la portería, donde guardaban todo el material de la obra. Se le cayó una caja de baldosas encima. Cuando llegó a urgencias con el pene fracturado, solo nos contó lo de la caja de baldosas y no entendíamos nada. Preguntando, acabó contando todos los detalles. La propia Lucía Osorio ofrecía en el artículo que estamos utilizando de referencia una explicación científica y fisiológica de esta lesión. El pene se compone de tres estructuras tubulares. Por un lado, el cuerpo esponjoso, que acaba formando el glande y a través del cual discurre la uretra. Y a cada lado de este, dos cuerpos cavernosos que son fundamentalmente los encargados de la erección. Estos cuerpos cavernosos están formados por un tejido que podría parecerse a una esponja por donde circula la sangre y recubiertos por la albuginea, una capa elástica y resistente. Y los tres, tanto los cavernosos como el esponjoso, están recubiertos a su vez por otra capa de tejido elástico y resistente que se llama la fascia de Buck. Cuando se produce una erección, tanto los cuerpos cavernosos como el esponjoso se llenan de sangre. Si por el motivo que sea se produce un traumatismo, la albuginia y a veces también la fascia de Buck se rompen, permitiendo la salida de sangre que está retenida en el cuerpo cavernoso. Por lo tanto, se pierde la erección y se forma un hematoma muy importante. Según estudios realizados, el 76% de las roturas se producen mientras se mantienen relaciones sexuales. De estas, el 25% cuando el hombre se sitúa encima de la pareja, el 41% cuando se practica la posición del perrito y el 10% cuando es la pareja quien se sitúa sobre el miembro. La sexóloga Elena Requena comenta que el otro 24% de las roturas no se producen manteniendo relaciones sexuales, pero sí cuando el pene estaba erecto. Comenta: recuerdo algún caso cuando trabajaba en las urgencias de un hospital de Madrid, que vino un hombre que había colocado un anillo en el pene y no podía quitárselo. Las fracturas de esa zona que he visto han sido generalmente por traumatismos, y créeme, son bastante espectaculares. La citada Lucía Osorio nos dice que en el momento de la fractura se escucha un chasquido y luego continúa. Se siente dolor y se forma un hematoma importante. Al cabo de un rato se empieza a inflamar a expensas del hematoma que se está formando y llega a producirse lo que está descrito clínicamente como pene en berenjena, por la deformación que se produce en el miembro a raíz del hematoma. Esta experta nos dice que es altamente recomendable ir a urgencias dentro de las 48 horas siguientes al traumatismo. La cirugía consiste fundamentalmente en evacuar el hematoma y saturar la albuginea rota. En el posoperatorio es fundamental el reposo sexual durante unas cuantas semanas. Al parecer, para este reposo sexual, algunos médicos recetan un medicamento para bloquear la testosterona y así evitar las erecciones durante la recuperación, aunque no es una práctica estandarizada. La sexóloga Elena Requena nos dice que el impacto psicológico de esta lesión puede ser muy importante. Comenta: la fractura deja a los hombres una sensación de miedo a volver a tener una relación sexual, mucho más si es una que desembocó en este accidente. Y también apunta: este tipo de fractura es algo de lo que no se suele hablar y da lugar a una situación de mucha incertidumbre y desconocimiento cuando una persona la experimenta. Los hombres que tienen cualquier alteración genital suelen experimentar cierto pudor con esta zona de su cuerpo, no solo cuando se da un traumatismo, sino también cuando hay que extirpar un testículo o con las cicatrices de operaciones de fimosis. Por otro lado, tras una fractura puede haber secuelas a nivel estético que hacen que el paciente no se sienta cómodo con el nuevo aspecto que tiene su miembro, o que le genere rechazo y desemboque en un deterioro de su autoestima, dificultad en las relaciones sexuales o miedo a ellas. Y para concluir nos dice: no obstante, habitualmente la recuperación es buena tanto a nivel funcional como a nivel estético, y no deja secuelas, aunque a veces, por la cicatrización de las zonas suturada, se puede producir cierta incurvación del pene con la erección, aunque suele ser mínima y no afecta a la calidad de la erección ni de las relaciones del paciente. Bien, pues la rotura de pene, una cuestión muy seria y de la que apenas se habla esta madrugada, si lo hemos hecho aquí en Labios Entreabiertos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Séptimo y último artículo sonoro de la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, en la que hemos glosado el nacimiento y devenir de una revista muy controvertida y que sin embargo se convirtió en un referente cultural de finales de los años 90 y principios de los 2000 en Estados Unidos. La madrugada pasada concluimos nuestro relato en el año 2003, y es que aquel año había sido muy malo para ellos. En otoño, Abercrombie estuvo involucrado en una serie de demandas y protestas relacionadas con la exclusión y la discriminación, que impactó mucho en el personal de la revista y de la marca. Se acusó a Abercrombie de discriminar a una mujer negra que solicitó un trabajo en una de sus tiendas. Y también estaba en los tribunales otra denuncia a la misma empresa por promover a los blancos sobre candidatos latinos, negros, asiático-americanos y mujeres. Una demanda que se resolvió en el año 2004 tras alcanzar a dicha marca un acuerdo a cambio de pagar 40 millones de dólares. Sean Collins se posiciona así al respecto. Como marca, Abercrombie hizo muchas cosas que fueron bastante asquerosas. Estoy seguro de que recuerdas cuando salieron con estas camisetas y unos personajes estereotipados racistas. Lo verías en el catálogo y dirías, Jesucristo. Fue horrible, estúpido y contraproducente. No pudimos entender cómo nadie en la empresa vio el problema. Y también Carney se expresa en los siguientes términos. Eso era indefendible, de verdad. Fueron los días más oscuros de mi trabajo. Escuchar llamadas y leer cartas sobre lo ofensivo que eran esas camisetas. Aunque Quarterly estaba bastante separado de la marca y no teníamos influencia sobre lo que hacían o la ropa que diseñaban, teníamos que imprimir sus cosas en la parte posterior de la revista. Fue bastante incómodo. Abatsidis comentaba: había muchos problemas subyacentes en la empresa. La cantidad de prensa negativa que Abercrombie estaba recibiendo se estaba volviendo insoportable. No importaba lo que hiciéramos, terminábamos en las noticias, especialmente si estaban relacionadas con el Quarterly. Después de tantos incidentes y malas noticias, simplemente sentíamos que el final había llegado. Y continúa. A la gente le gusta pensar que los boicots y las protestas cristianas tuvieron algo que ver con ello, pero eso no fue el caso en absoluto. En el año 2003 las acciones de Abercrombie estaban bajas. La tienda estaba teniendo ventas negativas por primera vez. El New York Times cubrió nuestra desaparición y publicó que Mike estaba aburrido con todo ello. Collins es más directo al respecto del final de la revista. Comentaba: no tuvimos ninguna advertencia. Estuvimos todos allí un día y al siguiente nos fuimos. Lever apunta como causa el hecho de que los tiempos habían cambiado. Quarterly era una reliquia de una época diferente, comenta. Siento que nunca podría haberse hecho después de 2008... por diferentes causas, económicas, culturales y políticas. Se hizo antes de que el feminismo lo impregnara todo, en un momento en el que uno podía ser completamente claro sobre la mierda patriarcal y aún así salirse con la suya. Y continúa. Fue algo así como el último suspiro de cierta concepción de lo que es deseable. Una frialdad muy hegemónica ejemplificada por los chicos blancos de la fraternidad de la Ivy League, que mantuvieron sexo la noche antes de su clase de filosofía. Eso ya no tenía tirón, pero Abercrombie mantuvo esa imagen hasta el último momento. En 2008, Abercrombie resucitó el Quarterly en el Reino Unido para una edición especial limitada con objeto de celebrar el éxito de sus tiendas europeas. El equipo original se reunió con la esperanza de que el enfoque más abierto de la cultura y la creatividad de Gran Bretaña proporcionara un sustrato acogedor sobre el que volver a cultivar sus ideas originales de liberación sexual. El tema «Regreso al paraíso» era más duro que su primo estadounidense. Fue muy bien recibido, además de las habituales protestas sobre sexo y desnudez, pero no continuó. 2 años después, en 2010, el Quarterly volvió a ser revivido, esta vez como un elemento promocional de la campaña de marketing Back to School 2010 de Abercrombie, que llevaba el desafortunado título de «Prueba de pantalla». Isabel Kuhn concluye su artículo «Sexo, mentiras y colonia barata», una historia oral de la revista porno softcore de Abercrombie & Fitch, que firmaba para Mel Magazine con las siguientes palabras: «Es difícil concluir con una aprobación definitiva sobre el legado de Quarterly. Era un bastión de la sexualidad progresiva y transversiva, que controlaba y alimentaba a la misma audiencia que buscaba, o era producto de la oscuridad y el dolor. De cualquier manera, Sokel lo resume a la perfección. Quarterly dejó de publicarse en 2003, después de que la American Decency Association boicoteara las fotos de deportistas con el trasero desnudo y ojos de ciervo en praderas y cañadas. Fue bueno mientras duró». Bien, pues con estas palabras llegamos al final de esta larga serie de artículos que hemos dedicado a una extraña, provocativa y exitosa revista estadounidense, The Quarterly, que finalmente no pudo soportar ni las críticas más conservadoras ni la mala gestión de la marca de ropa adolescente y joven de la que había surgido. Y os lo hemos contado aquí, en Labios Entreabiertos. Llegamos al final de esta entrega número 150 de Labios Entreabiertos y final de temporada, en la que os hemos ofrecido el capítulo número 15 de la obra Filosofía de Tocador, en la que Eugene conoce los sufrimientos y placeres de la sodomía. Atención, porque la próxima temporada continuaremos conociendo las aventuras y desventuras sexuales de la propia Eugene, Mirbel Dommalse y Madame de Saintange. Solo los dejamos descansar durante el periodo estival. Con el primer tema de la madrugada os hemos ofrecido testimonios de parejas que decidieron ver pornografía juntos. ¿El resultado? Bueno, pues hubo de todo. En el segundo argumento de la madrugada hemos hablado de una problemática muy seria a la cual no se suele prestar la atención debida, la rotura de pene, algo verdaderamente serio que requiere intervención quirúrgica y que puede dejar secuelas físicas y psicológicas muy importantes. Y por último hemos concluido la serie A&F Quarterly, una revista de otros tiempos, una publicación muy especial que, sin estar dedicada al erotismo, marcó época en el mismo. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las habituales. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer de manera directa desde iVoox. Y Latina VOOX. Allí en el apartado de buscar escribís el nombre del programa y todas las entregas a vuestra disposición. Por nuestra parte, nada más. Os deseamos que paséis buenas vacaciones y que tengáis mucha precaución en todos los sentidos. Volveremos a escucharnos a mediados de septiembre. Os lo anunciaremos en la fecha concreta en el perfil de Facebook del programa. Será hasta entonces. This is the